This podcast is sponsored by Talkspace.
Last year, I went through many different life changes. I needed to take a pause and examine how I was feeling in the inside to better show up for the ones who need me to be my best version of myself.
When you're navigating life's changes, Talkspace can help. Talkspace is the number one rated online therapy, bringing you professional support from licensed therapists and psychiatry providers that you can access anytime, anywhere.
Living a busy life, navigating a long-distance relationship, becoming a first-step father, Talkspace made all of those journeys possible. I could speak with my therapist in the office. I could speak with my therapist in the comfort of my home. I was never alone.
Talkspace works with most major insurers, and most insured members have a $0 copay. No insurance, no problem. Now get $80 off your first month with promo code SPACE80 when you go to Talkspace.com. Match with a licensed therapist today at Talkspace.com. Save $80 with code SPACE80 at Talkspace.com.
911, what's your emergency?
You need to send the police. He's gonna kill me. He killed all the others.
Who killed the others? Ma'am?
He found me.
Primate, now playing rated R.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Detalles que merecen ser analizados. Transparencia a la hora de compartir los sucesos de la actualidad. Daniel Iturbide en Fórmula.
Ellos son los fantásticos. Todos de Venezuela.
Entender política no es solo para los adultos con corbata o los políticos en sus discursos. Es para todos. Nos empodera. Nos da herramientas para tomar decisiones, defender lo que creemos y, sobre todo, para no ser meros espectadores de un juego que nos afecta a todos. Cuando entendemos de política, dejamos de ser solo opinólogos para convertirnos en participantes activos de nuestro futuro. La política está en todo, en el transporte, en las leyes, en la realidad, en la vida y, sobre todo, en el futuro.
Daniel Iturbide en Fórmula.
Muy, pero muy buenos días, 10 de la mañana con 3 minutos. Hoy es lunes 5 de enero del 2026. Soy Daniel Iturbide, gracias por arrancar esta mañana, esta semana, este año básicamente con nosotros. Después del agitado inicio que tuvimos con el sismo, rompiendo la programación que habíamos pensado para las vacaciones. Sobre el sismo, lo que nos enteramos en la noche de ese mismo día. Vivi, ¿cómo estás?
Así es, Dani. Muy buenos días. Espero que todos estén muy bien. Primero que nada, pues, feliz año. Feliz 2026. Empezó movidito el año, ya lo decías, Dani, primero por el sismo el viernes y luego por lo que ocurrió esa noche, el ataque que perpetró Estados Unidos hacia Venezuela, en el que detuvieron a Nicolás Maduro después de semanas de tensión. Ya hay que decirlo, Dani, desde hace mucho platicábamos aquí en este espacio de las tensiones entre Estados Unidos y Venezuela y finalmente la captura de Nicolás Maduro junto con su esposa Cilia Flores.
Sí, y lo que aquí ha sucedido, como era de esperarse y como sucede siempre en una situación así, es que empezamos a informarnos a través de redes sociales, empezamos a oír las opiniones de unos, de otros, de famosos, de no famosos, de tiktokeros, de youtuberos, de redes sociales, de políticos, de nuestro famoso algoritmo, y se puede crear un caos, se puede generar una confusión enorme con lo que está ocurriendo, enorme con lo que ha ocurrido y enorme con un tema tan delicado como la situación de millones de humanos. Y esa es la realidad. Lo que hay que pensar aquí es en la situación de millones de venezolanos y venezolanas en territorio de su país, pero también en el exilio, en la diáspora, como se le llama. Está con nosotros, y se lo agradecemos muchísimo, Mayra Pereira. Ella es una analista geopolítica, es socióloga, es creadora de Miss Política, pero lo más interesante que ella hace es entender y darnos a entender por qué saber, y saber de forma informada y argumentativa, por qué nos empodera conocer y entender estas situaciones. ¿Cómo estás, Mayra? Te saludo con mucho gusto.
Hola, un placer, gracias por la invitación.
Mayra, ¿por qué ¿Por qué debemos de enterarnos? ¿Por qué debemos de informarnos? ¿Por qué debemos de argumentar cuando damos una opinión de un tema tan delicado como lo que está ocurriendo en Venezuela?
Porque la información es poder, pero sobre todo la información es empoderamiento. Y creo que en momentos en donde estamos saturados de contenido y de demasiada desinformación, lo que consumimos definitivamente también mucho dice mucho de quién somos, pero sobre todo también de todo lo que estamos validando. Y a nivel político pasamos por entender primero que todo lo que ocurre en política nos afecta, independientemente de si ocurre en tu país o no. Por eso informarse es el primer filtro siquiera para saber qué está pasando en el mundo, y a partir de allí pues encuentras todo un camino de distintas visiones de acuerdo a lo que tú consideras que es correcto o no, pero sobre todo porque valida mucho el hecho de que sabes dónde estás parado, y cuando sabes dónde estás parado puedes tomar decisiones más conscientes y más responsables, sobre todo cuando necesitamos elegir líderes que realmente puedan representar a la mayoría de las personas.
Sí. Mayra, a mí me encanta lo que pusiste en tus redes sociales, porque en Miss Política MG pusiste algo así como de: cuando hay ataques, el único frente no es militar, es emocional, informativo y simbólico. Y me parece que es lo que hay que destacar, ¿no? Al final del día sí es emocional, porque aparte todas nuestras redes se inundan de información, se inundan de videos, ya no sabes lo que es real, lo que no es real, y aquí es un tema de cómo también manejar la información como ciudadanos, como gente que está entendiendo lo que está pasando en un país, ¿no?
Correcto, al final trata de saber interpretar también un poco lo que está pasando. Es emocional porque nos atraviesa a todos. Por ejemplo, lo que pasó en Venezuela definitivamente chocó emocionalmente primero a los venezolanos, pero también a mucha gente de la región. Creo que al final, cuando tienes un poco de empatía, entiendes que lo que está pasando en Venezuela también te puede pasar a ti, sobre todo si estás de nuevo en Latinoamérica o si eres de un país hispanoamericano. Cuando entiendes eso desde la empatía, entiendes que al final, y ahí de hecho es cuando entiendes más que la política es justamente algo que atraviesa las emociones y al mismo tiempo filtra decisiones. Y creo que esto, lo que está pasando de hecho en Venezuela y lo que posiblemente pase en la región a partir de esto, también va a dictaminar un poco qué tan emocionales somos a la hora de tomar decisiones políticas, que eso es vital aprenderlo.
En un mundo tan polarizado, en un mundo en el que parece que hay dos realidades y para un grupo la realidad es una y la realidad es otra opuesta, ¿cómo explicar lo que ocurrió en Venezuela de forma totalmente imparcial, de forma honesta, de forma empática, de forma real?
Wow, qué buena pregunta, porque quiero partir con lo que siempre digo en mis políticas y de hecho es la forma en la que veo el mundo. Creo que en la política no hay amigos, hay intereses. En la política no hay buenos ni malos, solo hay intereses. Y cuando entiendes eso, que al final los políticos toman decisiones en base a sus propios intereses, tratas incluso hasta de decepcionarte menos. Y a partir de allí puedes tomar decisiones de acuerdo a quiénes eliges o qué tipo de política quieres que te represente. Cuando entendemos el tema de Venezuela, no es el lado justamente emocional, y cuando digo emocional, más bien es polarizante. Sabemos que Venezuela, como quizás pasa en México, como pasa ahora en Colombia, como está pasando en Ecuador, está totalmente polarizada la sociedad entre izquierda y derecha, pero cuando nos permitimos por un momento pensar con cabeza fría y salirnos un poco del conflicto ideológico, quizás podemos entender que al final la política se entiende desde lo que no vemos, ese poder invisible del que tanto habla mis políticas. Nosotros vemos titulares, leemos titulares, vemos y escuchamos discursos políticos, pero pocas veces leemos entre líneas. Y entiendo que eso pase porque no nos enseñaron eso en los colegios, ni en las universidades tampoco te lo enseñan, y por supuesto que la clase política no te quiere enseñar eso, pero creo que justamente el trabajo de corresponsabilidad social y también esa responsabilidad individual que necesitamos para poder entender la política, porque nadie te lo va a enseñar. Cuando entiendes eso, definitivamente dejas de pensar con derecha o izquierda o buenos y malos, y entiendes es qué hay detrás y a quién está beneficiando eso, y sobre todo por qué no me está beneficiando a mí. Y a partir de allí van a surgir probablemente más preguntas, más respuestas, pero con eso al menos te vas haciendo un mapa de cómo es la política realmente y por qué, sobre todo, tienes que estar tan involucrado en lo que pasa, porque al final también hay una cierta responsabilidad entre lo que está pasando en Venezuela como ciudadanos venezolanos, pero también como ciudadanos incluso de la región. Por ahí escuchaba.
¿Y sí. por, ¿Por qué nunca nadie dijo nada? Es decir, durante décadas, porque son décadas ya, todos supimos lo que estaba pasando en Venezuela. Y fuimos testigos y fuimos cómplices, porque esa es la realidad. ¿Por qué ahora nos da a todos por opinar para bien, por opinar para mal?
Porque la mayoría de las personas vivimos al día. Así como nos impresionábamos por lo que pasaba en Gaza, y ahí todo el mundo empezó a opinar cuando las cosas que se estaban dando en Gaza estaban pasando anteriormente, la gente no se expresaba al respecto, pero fue televisado. Y la gente responde a la inmediatez, pero sobre todo responde al morbo del espectáculo político. Por eso lo decía también un poco, lo que mostró Donald Trump no fue su política exterior, no. Fue un show político y la gente disfruta ver lo que está pasando, sobre todo cuando está pasando en tu país, porque vamos a poner el ejemplo, si ustedes como mexicanos entendieran lo que significa ver un bombardeo, por ejemplo, en Ciudad de México, no se probablemente van a sentir ahora lo que sintieron muchos venezolanos, pero la gente todavía disfruta y es algo ya psicológico, el morbo que hay detrás de ver un poco el sufrimiento ajeno.
Te voy a interrumpir para hacer una pausa, Mayra, quédate con nosotros, por favor, volvemos.
Tenemos tu atención. Es por eso que este espacio es perfecto para que tu producto o servicio sea conocido por millones de personas que se encuentran en este momento en su casa, su oficina o en su automóvil.
Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com.
ventas@rss.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
La voz de la sinceridad. Daniel Diturbide, en Fórmula.
Regresamos 10 de la mañana con 16 minutos. Estamos hablando, por supuesto, del tema del día. El tema tal vez del año en el mundo entero y es la caída de Nicolás Maduro, pero no lo estamos haciendo.
This podcast is sponsored by Talkspace.
Last year, I went through many different life changes. I needed to take a pause and examine how I was feeling in the inside to better show up for the ones who need me to be my best version of myself.
When you're navigating life's changes, Talkspace can help. Talkspace is the number one rated online therapy, bringing you professional support from licensed therapists and psychiatry providers that you can access anytime, anywhere.
Living a busy life, navigating a long-distance relationship, becoming a first-step father, Talkspace made all of those journeys possible. I could speak with my therapist in the office. I could speak with my therapist in the comfort of my home. I was never alone.
Talkspace works with most major insurers, and most insured members have a $0 copay. No insurance, no problem. Now get $80 off your first month with promo code SPACE80 when you go to Talkspace.com. Match with a licensed therapist today at Talkspace.com. Save $80 with code SPACE80 at Talkspace.com.
Desde el punto de vista político, no lo estamos viendo desde el punto de vista del derecho internacional o no, de Trump, de Maduro, de izquierda o de derecha. Por cierto, este tema va mucho más allá de izquierda o de derecha. Lo estamos viendo de por qué interesarnos de forma honesta, de forma empática y de forma informada y argumentada de un hecho en el mundo como lo que ocurrió este fin de semana en Venezuela. Y lo estamos haciendo con Mayra Pereira, quien es analista geopolítica, es socióloga, pero es creadora de Miss Política. Miss Política es una plataforma que empodera a las personas en este tipo de temas, dándoles información clara, real y, como decía ella y como ya dije yo hace unos instantes, empática. Mayra, ¿eres tú venezolana?
Correcto, sí.
¿Cómo te sientes? Porque una persona informada, una persona que analiza, una persona que estudia y una persona que se dedica a difundir toda esa información siendo venezolana está en otra postura, está en otro lugar para hablar de este tema.
Pues sí, la verdad es que no voy a negarlo, tengo sentimientos encontrados, sobre todo porque creo que el venezolano está dividido en cuanto a lo que pasó. Mucha gente está feliz, mucha gente está aplaudiendo. Yo solo puedo aplaudir la salida de Nicolás Maduro, pero sé que esto no significa la caída del régimen, no significa la caída del chavismo, y sin duda tampoco estoy a favor de una injerencia extranjera. Así que como venezolana, por supuesto que no se sintió bien ver mi ciudad siendo atacada por un país extranjero. Pero por otro lado también creo que justamente ver el mundo desde la realpolitik, entender la geopolítica, me permite ser menos emocional, y creo que en parte por eso he podido como informar sin sentir que esto me sobrepasa. De hecho, mucha gente se sorprendió este fin de semana de saber que yo era venezolana. Entonces, al saber de hecho que soy venezolana, como que mucha gente no entendía cómo podía ser tan fría y tan lúcida, como me dijeron muchas personas, a la hora de informar sobre Venezuela. Uh-huh. Pero creo que justamente por eso, porque me he tomado el tiempo, o sea, llevo años en esto, como para tratar de entender que la política, cuando la estudias y cuando la analizas, debe ser lo menos emocional posible, porque es que si no voy a caer justamente en el reduccionismo y en el simplismo de decir que esto es bueno y malo, cuando va mucho más allá de simplemente lo bueno o lo malo. Creo que de hecho podemos partir de tener una discusión sobre lo que se considera que es correcto o no en estos momentos, sobre todo partiendo del debate de la injerencia extranjera, que justamente es algo que está haciendo conversación todavía en redes sociales, porque de nuevo creo que esto va mucho más allá de Venezuela.
No, y a mí me encanta la palabra que utilizaste ahorita, Mayra, que es informar, porque al final del día, y lo decíamos al inicio de este espacio, la gente cuando pasan este tipo de noticias, pues ve en todos lados tantas cosas que ya no sabes ni qué pensar, y a mí me encanta que también en Miss Política, pues das esta serie de recomendaciones de, a ver, ¿cómo nos debemos de informar? ¿Qué es lo que debemos de leer? ¿Cómo hacerle? Y si pudieras resumirlas, me encantaría que las pudiéramos compartir también con toda la audiencia.
Sí, por supuesto. A ver, una de las principales cosas que recomendamos en Mi Política es justamente partir del hecho de que todo medio de comunicación, todo creador de contenido, todo analista tiene un sesgo. Todas las personas tenemos un sesgo, pero creo que el segundo filtro sería entender por qué estamos buscando contenido para, entre comillas, informarnos, para validar nuestro pensamiento o para cuestionar siquiera lo que pensamos. Cuando la mayoría de la gente, voy a ser muy honesta, la mayoría de la gente suele buscar contenido en redes sociales que valide su pensamiento, que diga, okay, lo que estoy pensando es correcto, pero eso no te informa y eso no te empodera, eso simplemente te mantiene en la burbuja, y creo que lo que buscamos es justamente que la gente salga de su burbuja, porque así se construye realmente una sociedad, por lo menos más justa y equitativa. Una de las cosas que también decimos y recomendamos es que la gente trate de mantener la cordura, tratando de mantener su salud emocional estable, proteger el sistema nervioso, que fue algo que dijimos justamente en la publicación cuando ocurrió esto. Estar informado no implica estar expuesto todo el día, saber en qué momento tienes que informarte. La saturación de información no le hace bien a nadie, a absolutamente a nadie.
Tienes mucha razón.
Y de hecho lo que hace es que empiezas a repetir lo que mucha gente está diciendo, pero no te estás permitiendo pensarlo y procesar esa información. Entonces eso hace que cuando te permites mantener ese filtro, no vas a caer en el juego de la polarización, sobre todo en redes sociales, que es muy fácil hacerlo. Otra de las cosas que recomendamos también es como mantener la conversación desde el respeto. Cuando sientes que estás empezando como a sacarte o a salirte tú de tus casillas y a romper un poco el límite del respeto, pues creo que es un buen momento como para salirte de ahí y preguntarte por qué te incomoda tanto esa conversación que estás teniendo. Lo otro que recomendamos es reducir las fuentes de información y aumentar la calidad. Yo recomiendo que sean máximo 2 a 3 medios que tú consideres confiables para evitar justamente el scroll infinito en redes sociales, sobre todo. Y desconfiar de los videos virales. Ahorita es muy fácil que el algoritmo priorice la viralización, pero no necesariamente la información. Eso es algo vital.
Para terminar, Mayra, si tú pudieras escribir un pequeño texto, un pequeño discurso, una pequeña explicación para alguien que está llegando al planeta Tierra en este momento, a explicar qué pasó, qué está pasando, qué estaba pasando y qué podría pasar en Venezuela, ¿cómo sería?
Wow, qué buena pregunta. Lo primero es decir que todo lo que nos afecta en el mundo viene supeditado a decisiones que tomaron probablemente personas que vinieron antes que nosotros. No somos responsables de todo lo que está pasando, pero sí tenemos responsabilidad de lo que va a pasar en un futuro, y ese futuro puede ser inmediato. Lo que pasó en Venezuela es una sumatoria de muchos factores, pero también de la responsabilidad de tanto los ciudadanos venezolanos como de una comunidad internacional que volteó la mirada cuando podíamos hacer algo. Lo que pasó en Venezuela también fue el juego de poder que existe en la geopolítica, pero sobre todo entender que estamos siendo gobernados por personas narcisistas con un ego inflado que creen que pueden hacer y deshacer con quienes quieran. Pero sobre todo tenemos que entender que se lo estamos permitiendo. La región, Latinoamérica como región, se lo está permitiendo. También estamos gobernados por un mundo ideológico. aunque creo que esto no se divide entre, de nuevo, la discusión no va de ideología sobre derecha o izquierda, algo que se está pasando es que hay una ola de gobiernos que se están alineando con Estados Unidos a nivel ideológico. Y al final, eso crea una doctrina que vino hace mucho tiempo, en los 70 y en los 80 en Latinoamérica, y que se está repitiendo, la geopolítica se está reconfigurando. ¿Por qué esto te importa? Porque te va a afectar. Va a afectar directamente tu bolsillo, va a afectar sobre todo la idea del mundo que te están vendiendo, va a afectar lo que tú consumes, y a partir de ahí, si tú no lo entiendes, vas a jugar el juego de alguien más, y eso definitivamente no es empoderamiento, eso es vacío, y creo que las personas no deberíamos entregar ese vacío. Al final, estamos pidiendo muchísimo poder, y creo que lo que no hemos terminado de entender como ciudadanos comunes y corrientes es que la responsabilidad de nosotros no termina cuando votamos. De hecho, empieza después de votar y cuando se elige a un presidente. El día que entendamos eso, sin duda vamos a entender que al final el pueblo sí sigue teniendo el poder.
¿Qué sigue para Venezuela? Es que alrededor de esta historia, o esta historia se va a desdoblar en un montón de cosas. Por supuesto, tendremos que estar al pendiente de lo que ocurra con Venezuela, que hay mucha confusión política todavía de lo que pueda ocurrir, pero también con Trump a la cabeza de esta parte del mundo, a la cabeza de Estados Unidos, pues pensar y estar al pendiente de lo que pasa en la región, de lo que pasa en México, de lo que pasa en Cuba, de lo que pasa en Colombia, en Nicaragua. Regímenes, por supuesto, que le llaman la atención a Donald Trump por el mismo tema que Venezuela, marcadamente Cuba, Nicaragua, pero también Colombia, pero también México, con la presencia de los grupos organizados que han sido denominados por él como terroristas, al igual que el grupo que presuntamente opera Maduro. ¿Qué sigue? ¿Qué piensas desde tu análisis y después de estudiar tanto este tema? ¿Qué piensas que va a pasar?
A ver, se manejan tres escenarios posibles para Venezuela. Yo siempre he dicho que es un poco irresponsable porque todo se está dando, ahorita todo está muy caliente y se están moviendo fichas todavía. No van a ser escenarios de aquí a un año, pero sí escenarios probablemente a corto plazo. Y lo primero es que el primer escenario es el que se está dando ya, es el tutelaje de Estados Unidos hacia Venezuela, toma control de un, entre comillas, gobierno de transición, que es el gobierno de transición. En estos momentos realmente no existe un gobierno de transición en Venezuela, hay un gobierno interino donde sigue estando el chavismo. ¿Sí? Eso empezando por ahí.
Claro.
Se mantiene este escenario en el que el chavismo sigue en el gobierno con una negociación directa y entrada directa.
Te voy a tener que interrumpir aquí para irnos a una pausa y regresamos a hablar de este tema.
Hola, soy Maxine Woodside y te invito a escuchar lo mejor de la farándula donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
La voz de la sinceridad, Daniel Diturbide, en Fórmula.
Son las 10 de la mañana con 30 minutos. Regresamos. Estamos platicando con Mayra Pereira. Ella es analista geopolítica, socióloga y creadora de Miss Política. Mayra, te interrumpimos después, antes de irnos al corte. Estábamos hablando de los escenarios para Venezuela.
Sí, correcto. A ver, yo manejo tres escenarios. Les resumo rápidamente. El chavismo se mantiene en el poder con Delcy Rodríguez como presidenta interina, con control de recursos por parte de los Estados Unidos. En este escenario las narrativas ideológicas se mantienen, pero son volubles. Es decir, el chavismo no va a cambiar su ideología, ni se va a alinear ideológicamente con Estados Unidos, pero sí va a suavizar el tono, como de hecho lo acaba de hacer Delcy Rodríguez en su último comunicado como presidenta interina. El segundo escenario es que se convocan elecciones en 30 días. Allí habría que preguntarse bajo qué condiciones de garantías.
This podcast is sponsored by Talkspace.
Last year, I went through many different life changes. I needed to take a pause and examine how I was feeling in the inside to better show up for the ones who need me to be my best version of myself.
When you're navigating life's changes, Talkspace can help. Talkspace is the number one rated online therapy, bringing you professional support from licensed therapists and psychiatry providers that you can access anytime, anywhere.
Living a busy life, navigating a long-distance relationship, becoming a first-step father, Talkspace made all of those journeys possible. I could speak with my therapist in the office. I could speak with my therapist in the comfort of my home. I was never alone.
Talkspace works with most major insurers, and most insured members have a $0 copay. No insurance, no problem. Now get $80 off your first month with promo code SPACE80 when you go to Talkspace.com. Match with a licensed therapist today at Talkspace.com.
Save $80 with code SPACE80 at TalkSpace.com.
No puede ser el mismo Consejo Nacional Electoral de las elecciones de 2024, por ejemplo, ¿no? Uh-huh. Y tercer escenario, se instaura por imposición de Estados Unidos un gobierno de transición liderado por algún político de oposición que controle de alguna u otra forma Donald Trump o Estados Unidos, con opositores y chavistas dentro de ese gabinete. Pero independientemente de lo que pase, en cualquiera de los escenarios, Estados Unidos es quien va a ganar, porque no intervino Venezuela y no metió a su operación especial en Venezuela para nada. Entonces, independientemente del escenario, de alguna u otra forma Venezuela siempre va a quedar un poco repartida entre China, Rusia y Estados Unidos, porque Rusia solo necesita incomodar a Estados Unidos, no necesita meterse militarmente allí. Claro. Y China ya tiene propiedades en el sur de Venezuela, de hecho hay propiedades mineras que dicen propiedad de China, y Estados Unidos ya ha dicho que va a controlar y va a generar riqueza con el petróleo venezolano. Entonces, de alguna u otra forma, ellos siempre van a ganar.
Sí. Oye, Mayra, nada más yo te quería preguntar, siendo tú venezolana, por supuesto, pues no sabemos mucho de lo que está pasando en estos momentos ahorita en Venezuela, pero supongo que has tenido como la oportunidad de hablar con gente que está allá. ¿Qué podrías decir?
Sí, curiosamente el 99,9% de las personas con las que he hablado, incluidos familiares, amigos y personas que están en política allí, las sensaciones de incertidumbre y de miedo, pero también de un silencio, un silencio incómodo, lo que yo le llamo como una falsa calma. Ahorita no está pasando nada en Venezuela, la vida sigue, pero hay gente que está comprando lo que puede, está comprando pues bastante comida, la está guardando en su casa, la gente está yendo a trabajar, pero evita salir a la calle. Eso es lo que está pasando en Venezuela, la gente está como cautelosa, no se habla mucho, de nuevo, la vida continúa como si no hubiese pasado, porque además esto es el día a día del venezolano. O sea, creo que ya estamos un poquito acostumbrados a que algo pase y que no pase nada al final.
Sí, y que definitivamente tampoco sabemos bien a bien qué está pasando en otras ciudades. Sabemos, obviamente, que hay muchísimos venezolanos. De hecho, una cifra impresionante de los venezolanos que han salido de su país desde hace ya algunos años y que viven en diferentes partes del mundo, muchos en Colombia, muchos en otros países de Latinoamérica, pero muchos hasta en Europa, ¿no?
Es otro distrito.
Correcto, de hecho son 8 millones de venezolanos los que están fuera del país, y la mayor cantidad de venezolanos se encuentra en Colombia, son más de 2 millones de venezolanos en Colombia, y de hecho España también tiene más de 500.000 venezolanos, y la verdad es que en este, hay que ser honestos, pese a que nos duele lo que está pasando en Venezuela, y quienes estamos fuera, la vida continúa todavía mucho, entre comillas, más fácil, porque podemos guardarnos nuestras emociones y, de nuevo, la vida continúa y seguir haciendo una vida. Yo sé que muchos venezolanos dicen que quieren que todo mejore en Venezuela porque van a volver, pero la verdad es que tenemos que preguntarnos honestamente y con la mano en el corazón si después de todo volverían. ¿Y volverían bajo qué condiciones? Me imagino que querrán volver para reconstruir Venezuela y echarle mano a un país que estructuralmente está dañado y que además emocionalmente también está dañado, porque se ha perdido bastante la identidad del venezolano. Claro. Y entender que ahora hay dos tipos de venezolanos, los que han construido una identidad como venezolanos fuera de Venezuela y los que han mantenido esa identidad resquebrajándose dentro de Venezuela. Esa es una conversación que eventualmente tendremos que tener como país.
No, y ya para terminar, Mayra, quería hablar un poquito acerca de tus redes sociales, porque estoy viendo muchos comentarios, sobre todo en tus últimas publicaciones, que por supuesto tienen que ver con lo que está pasando en Venezuela. Pero yo diría que están como divididos, ¿no?
Sí, de hecho, curiosamente no, el mayor público de mis políticas está repartido entre España, México, Argentina, Colombia, y creo que también sigue Venezuela, y empatado con Colombia, pero sobre todo porque la opinión se divide en cuanto a queríamos que saliera el chavismo, queríamos que saliera Maduro, pero no queremos una injerencia externa. Y está el grupo de venezolanos que dice, Estados Unidos nos está salvando. Y también está el grupo de gente que dice, no nos está salvando. Entonces ahí hay una discusión, no sé si lo han notado, si han hablado con otros venezolanos, que eventualmente tenemos esta opinión pública totalmente dividida de realmente del cómo hacer las cosas, cuál es el camino a seguir. Uh-huh. Esto creo que todavía no está viviendo, todavía más.
Pues muchísimas gracias. Gracias por haber estado con nosotros en este día tan lleno de información, tan lleno de ruido, como bien lo decías, y lo que nos espera será muy similar. Así que hay que tomarlo precisamente con estos consejos que nos dabas. Gracias, Mayra.
Gracias a ti. invitación.
Es Mayra Pereira, analista geopolítica, socióloga, creadora de Miss Política. Y parte de la diáspora, parte del exilio venezolano del que hablábamos, hay un montón de artistas que forman parte de la cotidianeidad de las redes y de la televisión mexicana y que evidentemente han reaccionado en cualquier parte del mundo en el que estén sobre esto. Edward Jansen es actor venezolano, es productor, es director y es uno de esos venezolanos que ha alzado la voz en este fin de semana sobre lo que ha ocurrido. ¿Cómo estás?
Hola, Daniel, ¿cómo estás? Buenos días, qué gusto saludarte a todo tu público.
Gracias, muchas gracias. Igualmente, a lo largo del fin de semana, una de las cosas que más llamaron la atención y que más, inundaron las redes sociales, pues fueron las reacciones de los artistas, de la comunidad artística que salió por necesidad en casi todos los casos junto con su familia de Venezuela. ¿Cómo se siente un venezolano que tuvo que salir de su país por alguna razón? Que triunfó, bueno, mira, y que buscó un futuro en otro país y que ahora está viviendo esto.
Bastante importante tu pregunta porque me la han hecho en varias oportunidades y no había podido responderla por tantas emociones que sentía, y ahorita me siento listo en el sentido de que era un propósito de sentimientos, porque pues yo salí por necesidad. A mí me corrieron de Venezuela, la situación me corrió de Venezuela, yo no quería salir. Estábamos acostumbrados los venezolanos a salir de modo de turista, pero no salir sabiendo que tenías que no volver y queriendo volver.
Eso, Eduard, perdón que te interrumpa, pero ¿hace cuánto saliste de Venezuela?
Salí empezando el 2016, tengo ya 10 años en México, comenzandito el 2016, un año terrible, un año de escasez, donde no podías encontrar nada de comida, la gente tenía que hacer cola. Había dinero devaluado en las casas de los venezolanos. Fue terrible porque pues yo vivía en la capital, pero yo soy oriundo del estado de Aragua y tener a mi familia en mi estado a una hora y media de mí, padeciendo exactamente lo mismo que yo, fue difícil, porque era momento de tomar decisiones drásticas, o irme con mi familia o irme del país para ayudar a mi familia. Entonces fueron momentos muy difíciles. De verdad que el sentimiento que tengo ahorita es de felicidad, de miedo, de angustia por la gente, por los míos que se encuentran allá, ya que Venezuela ahorita no tiene un resultado completamente final, estamos como a la espera, pero sabemos en realidad a lo que vamos.
¿Qué le dices a la gente, Eduard, que dice, ¿por qué te atreves a opinar si te fuiste, si dejaste, si abandonaste a tu país?
Sí, eso son comentarios que he estado recibiendo últimamente en mis redes sociales. Pues bueno, fíjense que pues yo en lo general trato de responder con empatía, porque yo entiendo que de repente las personas que no han pasado por esto y no sienten o no comprenden o no tienen la información exacta de lo que vivimos nosotros los venezolanos en su momento y lo que seguimos viviendo, pueden llegar a opinar referente al tema que está padeciendo o que está sucediendo actualmente, que es lo que de repente es la información que pueden tener a la mano, que es la invasión, que de repente es la captura de Maduro, y soy empático en el sentido de entender el por qué están opinando por la información que ocurre ahorita. Nadie quiere una intervención, yo no quiero ir a una intervención, pero yo quiero libertad.
Claro, claro, claro.
Y si eso conlleva a que sucedan cosas como estas, hay que entender primero el por qué suceden estas cosas y analizar un poquito más, como mi compañera venezolana que estuvo anteriormente, llenarse un poco más de información. Por eso yo digo, bueno, está comentando de repente base a la información que tiene actual o de repente la información que ha investigado. Entonces es un tema delicado. Entonces yo les digo que pues tenga, en mis redes sociales están para opinar. De verdad, en mis redes sociales siempre va a haber libertad de expresión, y todos sean bienvenidos para poder platicar base a la empatía.
Hoy a muchos venezolanos, artistas o cualquier cosa en el exilio, en la diáspora venezolana, en algún país al que tuvieron que irse, decir, no me vengas a explicar Venezuela a mí como venezolano. No me vengas a decir lo que tú piensas del petróleo, de los derechos de las personas, del derecho internacional. No me vengas a explicar a mí mi país.
Sí, bueno, ese es un tema actual, de verdad. Mira, yo en realidad, yo no soy político, pero yo te puedo hablar hacia lo que yo he vivido. Yo nunca he tenido petróleo en mi casa, y el petróleo se puede ver en las calles, en la salud, en la parte pública, y en Venezuela, de verdad, hasta el tiempo en que yo estuve, lo que es la parte médica ha sido decadente, porque pues no hemos tenido insumos. Mi hermano mayor falleció en el 2012 por una bacteria en la nariz, lo operaron de una sinusitis. Desde Venezuela estaba en un momento muy crítico y no se encontraba el antibiótico azitromicina. Entonces nosotros, mis hermanos, mis padres y yo padecimos de una manera impresionante hasta las fronteras de Colombia y Brasil. Tuvimos que enviar personas para intentar conseguir la azitromicina, no nos las dejaron pasar y mi hermano falleció por una bacteria alojada después de una cirugía y vivimos muy de cerca lo que era no tener el petróleo, porque el petróleo debería de ayudar al pueblo en muchos sentidos, tanto como las calles tienen huecos, los insumos están terribles, Venezuela tiene el salario mínimo más bajo de Latinoamérica. Entonces el venezolano de a pie, el venezolano común o el venezolano como tal no ha tenido jamás contacto ni nada con el petróleo. Entonces el petróleo se lo ha estado robando China, Rusia, Cuba, a los países árabes. Entonces ahora vienen y dicen, se están robando el petróleo, se quieren robar el petróleo, y hablan si el petróleo se lo han robado
toda la vida. Te voy a tener que interrumpir, Eduardo, hacemos una pausa, volvemos con él.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
La voz de la sinceridad. Daniel Diturbide en Fórmula.
Con una metáfora burda buena y se las voy a compartir. Imagínate que tú tienes un caso de violencia doméstica en tu casa, donde el tipo te pega y dale, 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 dale. Y tú todas las noches gritas, ayuda vecinos, ayúdenme, llamen a la policía, hagan algo. Y nadie hace nada. Y resulta que viene el vecino del penthouse y dice, ¿sabes qué? Se acabó este peo, te me vas de aquí. Y tus vecinos, los otros te dicen, mira, no confíes en el vecino del penthouse porque él se roba las cosas. Y tú dices, mira, si ninguno de ustedes me va a ayudar y yo sola no puedo, que venga el hijo de puta vecino del penthouse que se roba las cosas y ve, yo luego veo qué hago, qué le doy. Mira, ¿qué te quieres llevar? ¿Te vas a llevar esto y esto? Estas son las condiciones. O llévate todo, me sabe a culo, porque es que ya no puedo más. Y, no, los vecinos dicen, no puedes dejar que el vecino del penthouse entre, porque entonces se va a meter a todas nuestras casas también.
Bueno, arrancamos este bloque con esta, una explicación, como ella misma la dice, ¿no? Una comparación bastante burda. Ella es una influencer venezolana, su
usuario.
Usuario, exactamente. Es
my coach.
My coach, exactamente. Sí. Pero estamos hablando con Edward Hacén, él es actor, él es artista, él forma parte de los millones de venezolanos que tuvieron que dejar su país. Nos decías, tu hermano murió por falta de insumos en Venezuela por una infección que debió haber sido controlada con un antibiótico común que no había en Venezuela.
Azitromicina.
Y eres parte de estos venezolanos que este fin de semana han estado festejando, que han estado celebrando lo que ocurre y que han estado diciendo, no me vengas a decir a mí que no festeje, no me vengas a decir a mí que Estados Unidos acabó o rompió el derecho internacional, no me vengas a decir a mí cuál es el interés de Estados Unidos o si es el petróleo o no, porque uno el petróleo se lo han robado siempre, otros, pero siempre, pero sobre todo... No has vivido lo que yo viví, no vives lo que vive mi familia que se quedó en Venezuela, no sabes lo que significa y lo que ha significado en las últimas décadas ser venezolano. Y eso es un poco lo que ustedes están diciendo.
Sí, de verdad bastante complicado lo que se ha vivido. Ser venezolano ha sido un reto bastante interesante. No pensé vivirlo de esta manera. Cuando decidí salir de mi país fue porque tenía que salir de mi país, como le comenté anteriormente, era obligación tener que salir o morir. No teníamos opción en ese momento, por lo menos yo. La opción era salir o mantener a mis padres y al resto de mi familia que estaba en ese momento. Difícil la situación que hemos estado viviendo, porque muchos piensan que nosotros queríamos la intervención, en realidad no. Nosotros queríamos era de repente la ayuda y el apoyo, porque pues nosotros habíamos logrado absolutamente muchísimas cosas para causar un cambio en Venezuela y no se daba porque los poderes del gobierno estaban secuestrados y continúan secuestrados. Bueno, ahorita con una luz de que de repente puede cambiar todo. Sí celebro obviamente el éxito de la captura de la persona que estaba gobernando Venezuela, pero es como Alibaba y los 40 ladrones, ya agarramos a Alibaba y faltan los 40. Uh-huh. Entonces no todo ha terminado y nosotros estamos como a la espera. Más allá de celebrar, estamos con incertidumbre, estamos con angustia, porque hay muchos
actores
familiares internos en Venezuela.
Justo es lo que te iba a preguntar, es como una fiesta, ¿no? O sea, ya fue la fiesta, ya ya festejamos la adrenalina, el impulso inicial, pero ahora a preguntarse un montón de cosas. ¿Qué sigue? ¿Quién va a gobernar? ¿Quién se va a hacer cargo de Venezuela?
Bueno, por los momentos la información que tenemos y que podemos manejar es la que ha dado el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y la información que hemos conocido por María Corina Machado, que es la líder de la oposición, Delcy Rodríguez, que es la presidenta interina actual en Venezuela, que obviamente no tiene el apoyo de Venezuela, pero pues hay que seguir un paso, un patrón, es la que de repente va a estar encargada de este cambio con obviamente con todos los mandatos de Estados Unidos, pero esperamos en Dios que de verdad el cambio se continúe dando, porque sí hay un cambio actualmente, no completo de Venezuela, pero sí de repente esto que acaba de ocurrir con Maduro nos da como una esperanza de que lo que va a seguir sí es lo que está pautado y lo que está siguiendo Donald Trump. No soy fanático ni seguidor de Donald Trump, no me ha gustado su gobierno, pero como decía la chica influencer que empezó el programa, ahorita este enlace, fue la única persona que de repente escuchó los gritos y los latidos, el sentir, y aunque sea quien sea, estamos como a la intemperie, estamos los venezolanos en la grada ahorita viendo qué sucede. Me imagino que del lado también del chavismo y del madurismo también están como nosotros, esperando a ver qué sucede, nosotros siguiendo la información, pero ellos también como conociéndola, porque es la persona que se atrevió a poder colocar la mano después de tantos gritos y tanta angustia del venezolano como tal, pues pidiendo que alguien nos apoyara, y pues no sucedía.
Eduard, pues te mandamos un abrazo caluroso, por supuesto, solidario. Debe haber eso, pues mucha incertidumbre, gracias. Como la hay en el mundo, como la hay en la región, como la hay en Latinoamérica, por supuesto, con la pequeña diferencia de que tu familia está allá, de que tus amigos están allá y de que tu país es precisamente Venezuela. Pero muchísimas gracias.
A ti, muchas gracias a tu audiencia. Les mando un gran abrazo y pues bueno, feliz año.
Gracias, igualmente. Vaya forma de arrancar el año.
Para oídos curiosos.
¿De qué va el dato, Vivi?
Bueno, pues hablando de Año Nuevo, hoy quería traerles los datos curiosos acerca de por qué nos cuesta tanto trabajo iniciar un año. Y es que, ¿saben qué? Hoy que estaba en la mañana pensando, me cuesta mucho trabajo decir 2026, como que mi mente sigue en el 2025. Y entonces encontré algunos datos que se los voy a compartir. Porque dicen que a mucha gente le cuesta empezar el año porque el cerebro funciona por costumbre. Es decir, la fecha es algo automático. Por eso en enero seguimos diciendo que el año pasado y hasta nos equivocamos al escribirlo, ¿no? Mucha gente sigue poniendo 2025, por ejemplo. Además, cuando un año fue tan intenso, tan movido, al cerebro le cuesta pues cerrarlo y actualizarse. Por eso todavía hay mucha gente que sigue en el 2025. Y también pasa que empezar el año no siempre se siente emocionante, ¿no? Enero viene cargado, y lo hemos platicado aquí, Dani, de muchísimas presiones y sobre todo de estos propósitos, ¿no? Y de estos objetivos que se pone uno y que pues difícilmente va a lograr durante todo el año, porque hay algunos objetivos que son pues muy difíciles, ¿no? Es decir, o sea, si yo ahorita digo, no, pues voy a ir o voy a correr 3 maratones, pues a lo mejor no voy a correr 3 maratones y solo voy a poder correr 1, porque la realidad de las cosas es que nos tenemos que poner objetivos claros. A ver si le podemos dedicar un rato también al dato de hablar de estos propósitos. Ayer encontré un artículo buenísimo que decía que ahora pues hay que ponernos objetivos como muy cortos para lograrlos y así ir paso a paso durante el año. Pero bueno, platíquenos aquí qué opinan de esto, si siguen confundidos con la fecha, porque eso sí, ¿qué pasa? En enero, sobre todo.
Nutriendo tus oídos con los sabores del bienestar.
Consejo para arrancar el año de forma saludable, si ya no lo hicimos en diciembre, Dan Tomás.
Dani, hola Vivi, hola a todos los que nos escuchan. Comenzar el año con buena nutrición no se trata de dietas extremas, sino de hábitos sencillos y sostenibles. Primer tip: no te saltes ninguna comida. Desayunar bien ayuda a tener energía y a tomar mejores decisiones durante el día. Segundo, hidrátate. A veces confundimos sed con hambre, así que procura tomar agua de forma constante. Tercero, llena tu plato de colores, frutas y verduras que aporten vitaminas, fibra y ayudan con la digestión. Cuarto, planifica. Tener snacks saludables a la mano evita caer en opciones poco nutritivas. Y por último, escucha tu cuerpo. Come con calma, disfruta tus alimentos y respeta las señales de hambre y saciedad. Recuerda, comer bien es cuidarte, no castigarte. Pequeños cambios hoy hacen una gran diferencia todo el año. Soy Dan Tomás, tu nutrióloga. No olvides seguirme en mis redes sociales. Estoy como nutrióloga-dan-tomás-th. Y recuerda que en la nutrición siempre, pero siempre hay opción. ¡Adiós!
Adiós, Dan. Gracias.
Mantente actualizado con las tendencias en frecuencia.
¿Qué es noticia en México? ¿Qué es tendencia en el mundo? Bueno, todo lo relacionado, por supuesto, de Venezuela, las reacciones alrededor del mundo, la reacción de la presidenta Claudia Sheinbaum, quien a través de sus redes sociales condenó la invasión de los Estados Unidos en territorio venezolano, y hoy en la mañanera lo confirmó.
Así es, Dani. Hoy en la mañanera la presidenta volvió a hablar de esto, rechazó de manera categórica la intervención de asuntos internos en otros países, dijo que México está a favor de las soluciones pacíficas, de hecho, leyó, dijo que está también en contacto con otros países del mundo, pero bueno, en términos más prácticos, dijo no a la intervención extranjera y sí a las soluciones pacíficas. Por cierto, hablando de la presidenta, hoy también se pronunció acerca de estas declaraciones que hizo Donald Trump acerca de que los cárteles gobiernan nuestro país. Dijo la presidenta que, pues, esas son las maneras de decirlo de Trump, porque Trump dijo que la presidenta tenía miedo y ella no planea hablar por en estos momentos con Trump.
Y con esto nos vamos. Gracias por habernos acompañado. Estaremos al pendiente, por supuesto, del desarrollo de esta información que apenas comienza. Soy Daniel Diturbide, se quedan con Maxine Bibi.
Gracias, buen día.
Nos oímos y nos vemos mañana. Adiós.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.